Hey souls, espero estén súper, súper bien. Estoy muy cómodo ahora mismo en mi cuarto, sentada, recostada en mi cama. Hoy es lunes que estoy grabando este episodio. El sábado que pasó ahora fue mi primer closet sale. Y wow, cuánto aprendizaje de ese evento. Qué cool quedó. ¿Cuántas cosas han pasado en una semana? En una semana tuve mi primer evento presencial ever como coach en Inner Light y amé, o sea, es otro nivel de vulnerabilidad, otro nivel de sostener espacio que detrás de cámara por Zoom, o sea, presencial cambia totalmente el juego. Y me encantó que habían todas las edades, o sea, 23 años, 30 años, 60 años, y todos se llevaron algo diferente y una sola cosa en común, que no estamos solos. De verdad, no tengo palabras para agradecer ese espacio tan bello y creo que lo voy a seguir haciendo, o sea que puede que en abril, bueno, ya me apunté de hecho, nada más ustedes lo saben desde ahora, pero en abril 20 y algo de esa semana, el martes de esa semana de los 20 y pico, vamos a volver a hacer tu brillo interior en Inner Light y me encanta porque definitivamente es yo salir de mi zona de confort. En cuanto al closet, fue mi segundo evento presencial en la semana y wow, o sea, yo siempre antes como que me encasillaba en solamente hacer cosas de bienestar, como que si era algo de fashion o de closet o de skincare o así, como que yo no lo hacía porque no iba con mi marca, entre comillas. Hasta que he ido soltando más ese control y me he dado cuenta que mi marca soy yo y todo lo que a mí me gusta, así que hay que hacer cosas divertidas también y no solamente esta parte seria de educar y de trascender y transformar la vida de alguien más. Así que me divertí mucho con eso. También me hice un corte de pelo. Si me sigues en Instagram, sabes ya que cambiamos de look y qué poderoso fue ese cambio de look. O sea, como que siento que dejé ir mucho. Fue mucho soltar. Ustedes saben que yo a todo le busco significado, profundidad, todos los ángulos, etcétera. Entonces yo casi lloro mientras me estaban cortando el pelo. Y no era porque se me estaba yendo el pelo, era porque se estaba yendo esa vieja versión mía. Y ya casi, casi estaban haciendo esa que estoy dándole permiso de entrar. Y eso sí significó mucho, mucho, mucho para mí. Y me encantó, fue un éxito. Me corté como 10 dedos, señores, o más. O sea, wow, no, sin palabras. No voy a hacer más preámbulo hoy porque el episodio de hoy viene con mucho material. Ni siquiera sé si lo voy a terminar solamente hoy. Todavía no sé cómo se llama, pero tiene que ver con mi vida y mi career, o sea, mi carrera y mi vida profesional. No la parte de coach que ustedes conocen, sino mi otro trabajo. Y de verdad que estaba nerviosa antes de sentarme aquí a grabar porque un episodio que tengo mucho cocinando, puedo decirles que desde abril del 2023 cocinando este episodio. Y yo había dicho que yo no me iba a atrever a grabarlo hasta que el cambio que yo estaba manifestando se materialice en este plano, o sea, hasta que yo, por decirlo así, cambiara de trabajo o tuviera otra realidad financiera, etcétera, etcétera, viviendo de mi pasión y muchísimas cosas más. Pero hoy sentí como ese llamado de grabar lo que tengo, lo que he vivido de abril 2023 a marzo 2024, casi un año después estoy grabando, que se siente muy loco, porque justo fue para Semana Santa del año pasado, que claro, fue en abril, y hoy, ahora que lo pienso, estamos solamente a una semana y media de Semana Santa aquí en Santo Domingo. O sea, que qué loco, qué loco, full circle, ok. Bueno, la intención de este episodio es dejarles el hecho de que el dinero no va a crear la vida que tú quieres, sino que tú tienes que crear la vida que quieres y el dinero te sigue. Esto le va a hacer más sentido en un ratico cuando comience y le demos para atrás en el timeline. Pero ¿cuánto he cambiado y cuánto he aprendido? Yo hice mi máster en Madrid de octubre 2021 a agosto 2022, por casi un año. Y yo llegué en agosto 2022 a inmediatamente comenzar a trabajar con mi papá. Devolví mi tarjeta, me dieron una diferente solamente para el trabajo, me dieron un safety net como para decirme, mira, ten esto, es de tu seguridad y ya, o sea, te va a mantener tú, para soltarme por completo. Y bueno, ahí comenzó mi vida real, entre comillas. Quiero tratar de decir esto con el menos juicio hacia mí mismo posible, porque sí tiendo mucho a juzgarme como que, ay, que vivo en una burbuja, que consentida, que no sé qué, y yo sé que yo no soy la única que ha crecido así, con ese apoyo, ese sostén monetario, financiero, si tienes privilegio. Yo estoy consciente de que estoy hablando del privilegio y que quizá alguien que no esté en la misma posición que yo, esto pueda caer mal, y lo entiendo, es normal. Pero con toda la neutralidad del mundo, ni para bien ni para mal, es la verdad. O sea, con 26 años llegué y fue a esa edad que entregué mi tarjeta de crédito, y la que me dieron fue estrictamente para el trabajo. Y bueno, eso es lo que yo conocía más cercano a una vida real. Entonces, entré a ese trabajo y para mí era lo mejor de los dos mundos. O sea, yo iba a trabajar desde mi casa, yo iba a tener un aquí vamos a hablar con números porque no sé por qué tan como tabú hablar de dinero, y como que el dinero es un número y números son neutros. Ni bien, ni mal, ni mucho, ni poco. Eso es subjetivo para cada quien. Entonces, yo empiezo este trabajo donde yo iba a trabajar desde mi casa, donde yo iba a ganar $3,500 mensuales en averaje, a veces más, a veces menos, pero en averaje era eso. Ya con los impuestos y todo quitado, y iba a manejar mi tiempo. Yo decía que yo iba a tener como ese tiempo para trabajar en Sculpture Soul y un ingreso que yo decía que me iba a permitir crear la vida que amo y que deseo para mí. Entonces yo estaba súper feliz por esa comodidad, esa oportunidad, aunque por detrás yo decía, ¿cómo yo voy a lograr sentir que ese ingreso no es regalado, que ese ingreso yo me lo gané? Pero nada, yo entré a la oportunidad con ese miedo, con la intención de ganarme el trabajo, de hacer un muy buen trabajo, para entonces sentir que ese dinero me lo ganaba yo y que no venía solamente de mi padre, sino que quien ahora iba a ser mi jefe o mi socio. No sé, se supone que es socio, pero yo siempre lo sentí como un jefe. No sé si es por la obvia jerarquía de autoridad. Entonces ahí comienza la comodidad, la paz, los viajes por venir, las carteras cool, las salidas a restaurantes ricos, los planes a futuro, varios perks estéticos que adicioné a mi vida, ya sea láser, personal trainer en el gym, como que le di un upgrade a mi vida porque podía. Y ojo, fue un reto porque de los extremos gastador y ahorrador, yo me considero ya no me gusta encasillarme, pero me daba más trabajo como que mover el dinero. O sea, era más fácil para mí ahorrar. Entonces, para mí era una locura yo pensar que yo podía costearme un personal trainer en el gym o que eso estaba bien. O sea, como que muchos de estos juicios con contribuciones que hacemos con el dinero, cómo movemos el dinero, que si tan mal, que si tan bien, que si son humildes, que si no son humildes, que son irresponsables, que no son responsables. Entonces, eso yo ya les contaré cómo he ido transformándolo, pero en ese momento para mí era una locura pensar en comprarme una cartera de marca o pagarle un personal trainer en el gym. Como que, ¿quién es esta tipa? Entonces, ahí comenzaron también mis planes de ahorro, mi preparación para amigarme con la idea de invertir. Como que empecé a organizar mi vida, no solo a invertir en viajes, cenas, carteras, sino también como a pensar en ahorrar, en invertir en todo, la verdad, porque yo sabía que en ese momento el trabajo que yo tenía que hacer era aprender a mover mi dinero sin miedo, ya que el dinero tiene que fluir para crecer, no puede quedarse estancado con este miedo a moverlo. Entonces, ahí comienza mi inversión en conocimiento financiero. Pero yo decía que yo quería primero, antes de conocer la parte financiera, que suena más pesada, aburrida, que habla de teoría, de números, técnica, como de ese cómo invertir, ese cómo, yo quería irme primero al quién soy frente a eso. Es decir, esa parte femenina de cómo se relaciona con el dinero. ¿Cómo es mi relación con el dinero? ¿Qué creencias me limitan a la hora de pensar en dinero? Entonces, me uní a un curso de abundancia que hice en noviembre de 2022, es decir, 3 meses después de que llegué a empezar a trabajar con mi papá. Hice ese primer curso para transformar esa relación que yo tenía en ese momento con el dinero. Y entonces, ¿de qué me di cuenta en ese curso? ¿O qué, por decirlo así, creencias yo tenía que me limitaban frente a este tema y que quizá tú también te puedes identificar? Yo aprendí que yo todavía tenía lealtades con mi familia que afectaban mi capacidad de crear. ¿Qué son lealtades? Cuando somos pequeños y crecemos en un mismo núcleo familiar, nos van enseñando estas creencias y como que dentro del mismo entorno de familia, todo el mundo actúa y piensa igual porque crecemos con los mismos valores. Cuando somos grandes, desde los teenage years, vamos encontrando como esa individualidad Y eso se puede interpretar a veces como rebeldía, pero realmente es que el adolescente está encontrando quién es, cuestionándose muchas cosas, y es parte esencial del crecimiento para la persona. Pero muchas veces lo que pasa es que no sentimos ese permiso o ese espacio para pensar diferente, y crecemos muy en ese, lo que llaman en inglés la psicología enmeshment con la familia, pensando igual, actuando igual, manteniendo esos mismos valores, y todo lo que sea diferente a eso se puede sentir como una amenaza o como una traición. Entonces, una de esas lealtades que yo aprendí en mi casa era que hay que sufrir para trabajar duro. Y esto no son cosas que me decían directamente, pero cosas que yo veía que como niña absorbía, porque así son los niños. Ellos no aprenden lo que tú le dices, sino lo que tú modelas y que ellos perciben. Lo que tú no dices es lo que más ellos aprenden. Entonces, que había que trabajar duro para ganar un poco de dinero, que comprar cosas materiales era irresponsable, que no era bien visto, que era como que no era humilde, era innecesario, era malo. Y no voy a adentrar en el por qué, pero fue por una situación puntual de una compra de lujo que hicimos mi hermana y yo una vez con un dinero de Navidad que nos dieron. Y eso fue tremendo lío que nunca se me olvidó y que literalmente lo tuve que trabajar a mis 26 años. Y bueno, también aprendí que la responsabilidad es seria y que la diversión era como que irresponsable, mala. Entonces, 2 meses después, claro que sí, me comprometo y mi vida entera cambia. O sea, solamente 4 meses después de yo haber entrado a trabajar por primera vez, comenzando a sostenerme por mí misma, entre comillas, que solté mi tarjeta, que ahora estoy viviendo la vida real, entre comillas. Solamente 4 meses después de que yo siquiera estoy manejando mi propio dinero, teniendo un presupuesto real, porque no uso la tarjeta de mis padres ni nada por el estilo. Me comprometo y toda mi vida cambia. Entonces, mi seguridad hacia el futuro, gracias a mis ingresos yo me sentía muy segura hacia el futuro gracias al ingreso que yo estaba manejando en el momento. Entonces, sin embargo, tenía esta preocupación y espinita por dentro porque yo ganaba más que mi pareja en ese momento. Entonces, tenía una confusión grandísima entre el rol de la mujer y el hombre, que ahí, no sé si se acuerdan, en uno de los episodios donde les conté que me dio un ataque de ansiedad cuando crucé el extremo de creerme toda poderosa, que debo salvar a los que me rodean, que debo ser responsable de las cosas que me rodean, que debo hacerme cargo yo, que si no lo hago yo nadie lo va a hacer. En este extremo masculino herido, pasé al otro extremo de tengo miedo, quiero que me cuiden, no sé si mi pareja puede hacerlo, porque yo asociaba mucho el cuido y la seguridad con el dinero. O sea, como que como yo ganaba más en ese momento, pues eso me aterraba y me hacía sentir que entonces yo era el hombre de la casa o que yo tenía que hacerme cargo o que casi que yo tenía que proveer. O sea, yo conectaba mucho el proveer con la cantidad de dinero en el banco. Entonces, ya yo le voy a ir contando cómo yo aprendí que el dinero o tu realidad financiera no te hace quién eres, sino que tú eres y luego el dinero te sigue a ti y potencia eso que ya eres. Ya les diré cómo llegué ahí. Pero siguiendo con la historia, siento que esto se va a sentir como un cuento, pero ustedes me dirán después su feedback. En abril nos vamos del 2023, ¿verdad? Nos vamos a Colombia a ver por primera vez el planning de nuestra boda, a probar comida, a probar bebida y otros detalles cool. Entonces, en ese viaje, ya yo había comenzado hace 3 meses a hacer journaling. O sea, yo comencé ese hábito y nunca lo paré, comprándome los journals de Isa García. Como que ya siempre que sale uno nuevo, casi siempre me lo compro. Y todas las mañanas, cada día más, me acostumbro a escribir. Siempre, siempre que puedo. Si no puedo, no pasa nada, pero siempre trato de hacerlo. El punto es que en ese viaje me llevo mi primer journal, de hecho. Y me admito a mí misma en ese journal por primera vez que no quiero estar en el trabajo que estoy. Que anhelo cosas más grandes, que quiero más pasión, que algo me falta, que hay como algo apagado en mí. Pero yo me repetía que ya era adulta y que esta es la vida que me toca asumir responsablemente. Entonces yo seguía diciéndome a mí misma que simplemente sostenga ambos mundos y que le dé más calor a mis proyectos. Así que luego de ese viaje, realmente yo volví a cerrar la puerta. Yo abrí esa puerta, esa semillita de no quiero estar aquí. Y como que después me distraje con el viaje, volví a cerrarla y no me volví a preocupar por eso. Pero cuando yo abrí esa puerta, siempre se movían muchas cosas, como que a nivel interno, a nivel emocional, como que cuando yo abrí esa pequeña puerta de no quiero estar ahí, yo siempre terminaba llorando porque lo que había detrás de esa puerta para mí en ese momento era miedo, incertidumbre, probablemente lo que es una vida real, sostenerme a mí misma y todo eso me aterraba a nivel de morir, señores. Así como hay gente que le tiene que su miedo más grande es quedarse solo, por me imagino que alguna herida de abandono, la mía era no sé si se asocia a quedarme sola, pero como irme de mi trabajo o como sostenerme por mí misma, sin mi papá y mi mamá. Ya ustedes saben. Entonces, eso es abril. Vuelvo a cerrar la puerta, me distraigo en el viaje con cosas de boda, vuelvo y estoy feliz en mi trabajo de nuevo. Entonces, 3 meses después de 2023, ya estamos en julio, tengo una experiencia en el hielo que mi esposo también hizo con Gaby Atlas, que ahora está en Israel. Y en el hielo yo me doy cuenta que la resistencia no equivale a fuerza y que la real fortaleza está en soltar y aceptar. Yo me veía mucho en el hielo, y esto se los conté probablemente en un podcast y en Insta también, en su momento, de que yo en el hielo adentro me hacía la fuerte, o sea, apretaba mucho los puños, ponía cara de estoy pasando trabajo, y eso era lo mismo que yo proyectaba en mi vida, es decir, ir por la vida con esta cara de estoy pasando trabajo, con este apriete de puños, con este sufrimiento, para ponerme la medalla de que lo estoy haciendo bien, o que soy una fajada, o que miren qué difícil está esto. Entonces, me di cuenta que la real fortaleza y la vulnerabilidad está en soltar y aceptar y dejarse fluir. Que aunque suene paradójico, fue algo que yo me di cuenta que fue muy poderoso en su momento. Entonces, más allá de eso, me doy cuenta que también toda mi vida aprendí a ser fuerte, pero realmente no aprendí a divertirme ni a tomarme la vida menos en serio. Yo aprendí a cuidar de las emociones de los demás, a ser madura desde que yo tenía por lo menos 11 años. Lo conecté en ese momento mucho con mi presente y mi necesidad de hacerme responsable de todo sin pedir ayuda. Ahí podemos hacer la conexión con la dinámica en pareja, que yo sentía que yo tenía como que resolver todo, llevar la carga, como esa energía full masculina, tomar las decisiones, hacerme cargo. Venía de eso mismo que yo me di cuenta en el hielo. Entonces, cuando yo les decía que el 2023 fue muy duro para mí en crecimiento, esta era una de las razones que ustedes no veían en pantalla. Y bueno, aquí voy abriéndome más y más, sintiéndome muy, muy vulnerable ahora mismo. Pero ahora yo pienso también, se me viene a la mente que no es coincidencia, que el otro día aprendí o recordé que mi abuela siempre trabajó 24/7. No tenía tiempo ni siquiera para sus hijos. O sea, siempre fue muy, muy, muy empresaria. Y mi abuelo era más relajado. Tenía su trabajo súper bien, pero no era esta energía fajada 24/7, que no llegaba a comer a la casa, no era lo que era mi abuela. Entonces mi abuela se quejaba de que él se quedaba en la casa y ella trabajaba 24/7. Y yo pensando, yo creo que era un espejo de ella misma, de la misma herida de hacerse cargo de todo. O sea, como ese reproche de tú siempre estás en la casa, era más inconscientemente ese por qué yo siempre tengo que hacerme cargo de todo o dónde aprendí esto. Así lo veo yo, obviamente eso no es una verdad absoluta, pero eso me hace sentido a conectar los puntos de esa herida como que de mujer en mujer en mi familia. Entonces, era como ese salvar y el ser responsable desde esa energía masculina herida, desde ese proveer como herido. Entonces, esa experiencia del hielo fue en julio y un mes después, en agosto, abro de nuevo la puerta. Es decir, desde la última vez que había abierto esa puerta fue en abril, mayo, junio, julio, agosto, 4 meses después, abro la puerta, no quiero estar en este trabajo. Y lo hablo con mis mejores amigas del mundo del coaching, que es un grupo espectacular que tenemos de crecimiento personal en WhatsApp. Y como somos coach y reflexionamos mucho y fundimos mucho en el buen dominicano, pues entonces es un grupo muy poderoso que se activa en temporadas clave intuitivamente y se desactiva en otras temporadas intuitivamente también, que no hablamos mucho. Pero en este momento estaba muy activo y siempre cada una habla de su crecimiento y siempre terminamos como que identificándonos una con la otra y a otra siempre le pasa algo similar. Entonces, imagínate, y eso somos solamente 3 en un grupo. Imagínense cuando somos un grupo grande. Obviamente nunca estamos solos porque pasamos por cosas muy similares todo el tiempo. Entonces, esta vez que yo cuento esto de que no quiero estar aquí, que no quiero este trabajo, esta vez lloro sin esperármelo en un voice note y me doy cuenta que el dinero en mi cuenta no es suficiente y que lo que me estaba ganando no se sentía mío, sino que se sentía regalado o del mismo brazo con el que creía que no podía vivir mi papá. Entonces era una dependencia muy fuerte que me estaba dando cuenta que tenía. También yo comencé en ese momento a sentir como esta ambivalencia donde yo estaba ahí porque lo necesitaba y él me tenía ahí por cuidarme y por salvarme. Es decir, que yo lo estaba salvando a él y él me estaba salvando a mí. No necesariamente porque estábamos intercambiando un beneficio mutuo. Al menos no después de como los primeros 6 meses. Porque así como tú empiezas a date a alguien y tú no puedes como sostener una careta por más de 3 meses, creo que dicen los psicólogos, así mismo en el trabajo. O sea, si tú estás en un trabajo que no te gusta, obligado, por lo menos 6 meses, no sé, cada quien tendrá su línea de tiempo. Pero yo a los 6 meses ya no era la misma de cuando empecé. Porque no se puede sostener una careta de algo que no está alineado o que es auténtico contigo en el tiempo. No es sostenible. Entonces, en el voice note, yo digo en una parte, ese fear, ese miedo de que yo no voy a ser capaz de sostenerme a mí misma sin él, o sea, sin mi papá, fue el que me quebró la voz en ese voice note. Y eso destapó un sinnúmero de emociones más que yo no conocía. Entonces yo sabía que tenía un trabajo por hacer muy personal y mucho más profundo de lo que yo estaba viendo. O sea, esa era la punta del iceberg. Y yo ya sabía que el trabajo venía de soltar esa dependencia, cortar ese cordón, cortar esa simbiosis. Yo no quería sentir esa dependencia con mi papá para luego casarme y sentirla con mi esposo, como pasa mucho realmente. Lo que pasa es que no todos hacemos como esta introspección y nos damos cuenta y se queda en el inconsciente, pero eso pasa mucho a nuestro alrededor. Y yo no estaba dispuesta a vivirlo de esa manera. Yo, cuando me doy cuenta de algo, decido trabajarlo y transciendo. Es mi manera de vivir y no puedo hacerlo de otra manera, aunque me duela. Entonces, me doy cuenta de que he seguido todas las semillas que había plantado mi papá y me pregunté en esa otra nota de voz que mando al grupo que cuándo diantre yo iba a comenzar a plantar mis propias semillas. O sea, yo hice cuenta regresiva y dije carrera universitaria, estudié negocios. ¿Por qué? Por mi papá. En ese momento, y no en un sentido de culpa, sino que él me sugería y yo le hacía caso porque a través de seguir sus decisiones era como que si algo fallaba, pues entonces es su responsabilidad. Mis decisiones mías propias se sentía demasiado responsabilidad. Entonces yo siempre confié como que en ese camino que él me trazó con muy buena intención, que al final no me fue de servicio, o quizás sí, porque como siempre digo en la vida, contraste. Siempre halagamos lo que es la luz, pero la sombra nos deja mucho, nos enseña mucho y nos hace fuertes. Entonces todo esto yo creo que es parte de mi journey. Pero bueno, entonces me pregunté que cuándo iba yo a empezar a plantar mis propias semillas. Estudié negocios por él, yo quería estudiar journalism, en otro momento quería estudiar psicología. Con la psicología me dijeron que ahí no había dinero. Ahí vuelvo y circulo en la relación con el dinero de familiares y cada quien, pero bueno. Luego el máster, señores, Melissa, yo hice me apunté en un máster de innovación y desarrollo. ¿Qué? O sea, industrial, como de productos masivos, o sea, ¿qué? Bueno. Al final, por temas de pandemia, el máster a la hora de que yo iba ya no estaba disponible y tuve que tomar otro. Y así fue que terminé en fashion, pero eso es un tema para otro momento. Eso es un cuento para otro momento. Entonces, sí, mi carrera universitaria, mi máster, incluso mi empleo, todos fueron guiados por él. Entonces, ¿quién era yo en todo este camino? Me dio un poco de crisis de identidad en medio de 2023, planeando mi boda, toda esta dinámica de pareja cambiando, todos estos planes a futuro, esta incertidumbre de dónde vamos a vivir, todo al mismo tiempo. Yo les decía en 2023 que yo estaba teniendo un año muy retante, manejando muchas emociones, y nunca les conté este detallito que era como la cereza encima del, oye, no lo sé decir, el cherry on top, porque realmente abarcaba mucho del peso que yo estaba sintiendo. Así que bueno, nada. Ahí en agosto yo comienzo a buscar trabajo, pero desde un lugar completamente diferente al que le sigue a después de agosto, que ya les contaré. Yo comienzo a buscar trabajo en agosto para sentir que tengo la capacidad y el talento de ser contratada en la industria laboral por mí misma, porque yo solamente tuve un trabajo de 2019 a 2020, luego me iba al máster que se canceló y, bueno, llegó la pandemia claramente. Entonces yo duré mucho tiempo sin un empleo, con lo que se llama empleo, como un empleo formal, esperando a que llegara la fecha del máster. Claro, en eso me certifiqué como coach, nació la marca Sculpture Soul, que fue esa semillita que se plantó. Obviamente hoy entiendo que ese momento sabático, vamos a llamarle, fue necesario para que naciera todo eso y que en el camino todos los puntos van conectando, ¿verdad? Pero en ese momento, en agosto, cuando me entró esa crisis de identidad, yo decía, yo solamente he tenido un trabajo, yo no tengo experiencia, tengo 27 años y mira dónde estoy. O sea, ¿qué carajo yo he hecho con mi tiempo? ¿Qué tipo de profesional soy yo ahora con esta poca experiencia? O sea, yo no estaba abarcando ni ¿qué te digo? Ni aplaudiendo, ni validando, perdón, esa es la palabra, ni validando toda la experiencia que yo había tenido por mi cuenta, aunque no haya sido un empleo formal, sino que en ese momento me fui en crisis y dije que yo no tenía experiencia, que yo estaba jodida, básicamente. Entonces, yo ni siquiera veía en serio irme porque, o sea, del trabajo actual, porque yo seguía con la idea de que esto era un trabajo que yo entré y que yo tenía que ejercer para toda mi vida, porque yo aprendí que ahí y solamente ahí, en ese trabajo específico, es que está el verdadero dinero. A mí no me dijeron solamente que en la pasión no había dinero, que había que trabajar arduo, sino que también me dijeron que donde había dinero de verdad era solamente en ese trabajo, en ningún lugar más. Todo el lugar que no sea ese trabajo, recibo ojos de juicio, de miedo, de preocupación, de qué va a pasar con tu vida si tú no estás en este trabajo. O sea, cada vez que es un sentimiento muy raro, parte claro lo genero yo misma por mis propios miedos y ellos solamente me sirven de espejo, y parte obviamente ellos también me lo implantan o me lo han ido implantando desde pequeña, no desde un lugar de culpa de nuevo, pero desde un lugar de objetivamente así lo siento, honrando la parte que me toca claramente de que el espejo y que son cosas que ya viven en mí y que yo de adulta soy responsable de soltar, pero ni más ni menos, en ese momento así lo siento. Y bueno, el punto es que en agosto le cuento a mi mamá todo lo que estoy sintiendo porque yo ya no podía quedármelo más adentro. O sea, me estaba haciendo más daño quedármelo adentro que la misma situación. O sea, le tuve que contar y es incómodo porque ella es esposa de mi jefe, que también es mi papá. Entonces, decírselo a ella y no a él era como un poco incómodo, pero ya yo no me lo podía aguantar y yo necesitaba a mi mamá. Que al final he aprendido que a veces me transmite más miedo que seguridad y que yo he tenido que aprender también a ser mi propia fuente de seguridad porque en muchas áreas no la tuve de ese lado femenino, rol femenino, pero he hecho las paces con eso también y he aprendido a no juzgar ni menospreciar a mis roles por algo que no me supieron dar o que yo no recibí como pude haber recibido. Entonces, se lo cuento a mi mamá porque a todo esto, acuérdense que estaba planeando boda, mi futuro con mi pareja, crecimiento, otros momentos retantes con mi pareja, de comunicación, de muchos cambios. Y ahora, carrera, que era como lo que les digo, el cherry on top. Donde había tantas dudas que yo no tenía tiempo para procesar porque yo tenía que planear una boda. Y encima, acuérdense que para ese momento todavía yo estaba con todo en la boda. Yo no había delegado nada, no había pedido ayuda, yo llevaba el Excel, o sea, horrible. Entonces, aquí yo me encasillé inconscientemente en mi lugar seguro de víctima, que yo era así porque yo crecí en una burbuja y que no he pasado trabajo. Pero eso me devolvía a que tengo que pasar trabajo para poder encontrar abundancia. Entonces era como que, ah, ¿quién soy? ¿Dónde me voy? ¿Qué debo creer? ¿Qué cambio? ¿Qué hago? No sé qué hacer. Todo es malo. Todo es confuso. No, o sea, no sé dónde viene todo este dolor, este miedo. Quiero hacer lo que me gusta sin miedo. O sea, como yo pasé mucho dolor en esos meses, debo decirle. Y si tú me escuchas y no te identificas con esto, puede que esto suene como que, ¿y este miedo tan tonto? Como que, ¿por qué esta niña le tiene tanto miedo a estas cosas? Y yo misma miro para atrás y ahora me río un poco, pero todavía no me he reído. Pero digo como, no era tan grave. Y por eso dije el ejemplo ahorita de que quizá tú te puedes identificar con el miedo que tiene alguna persona de quedarse solo. Y ya no sé con qué otro miedo compararlo, porque no puedo ponerme a pensar en eso ahora. Entonces, nada, esa es la historia de agosto, que abrí la puerta una vez más, que intenté aplicar a trabajos, pero realmente yo no me veía en un trabajo, sino que yo quería simplemente ver que yo podía conseguir un trabajo. Y yo pensaba que si yo podía probar que yo podía conseguir un trabajo, entonces yo iba a estar feliz en este trabajo. Oigan, señores, yo intenté de todo para tratar de estar feliz en este trabajo, para que me gustara, para sostenerlo en mi vida entera. Incluso tengo que hacer un paréntesis en algo que me dijo un profesor de mi máster en Madrid en 2021, cuando él nos preguntó a cada una que nos presentáramos y qué hacíamos como con nuestra vida. Yo le dije que yo trabajaba con mi papá en una empresa de tal y tal y que también yo tenía esta pasión que era de coaching y con estos proyectos en carpeta. Y él me dijo, tú no vas a poder, o sea, no es sostenible en el tiempo tú sostener los dos. Tú eventualmente vas a tener que decidir y esa decisión va a ser tu pasión, porque cuando tú ejerces tu pasión, tú no trabajas un solo día. Es como el dicho que dice en inglés, you won't work a day, porque no se va a sentir como un trabajo resistente. Y en ese momento fue la primera vez que yo sentí miedo a la vida. Me acuerdo, un miedo muy parecido a cada vez que yo abría la puerta y pensaba en irme del trabajo. Porque fue la primera vez que alguien me dijo, tú no vas a estar ahí para siempre. Y ahora que yo lo pienso, era como si yo lo sabía por dentro, pero no, como que era obvio que no. O sea, mi máscara, al taparlo tanto por el miedo que me daba, simplemente imaginármelo, era como que, ja, claro que no, claro que yo voy a estar aquí para toda mi vida porque ahí es que está el dinero. Y algo adentro de mí, mirando para atrás en hindsight, puede como que darse cuenta que él tenía razón. Aunque yo lo rechacé mucho en ese momento, odiaba a ese profesor, no lo podía mirar porque, claro, él me dijo eso. Entonces, claro, claro que sí. Entonces, nada, cierro paréntesis. En diciembre, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses después de nuevo, parece que era por temporada que yo abría la puerta, me estoy dando cuenta. En diciembre, abro la puerta una vez más y me voy haciendo la idea de que no sería tan malo un trabajo, no sería tan malo un empleo. Y esto fue gracias, y nunca me voy a olvidar, a una vacante que abrieron en una empresa de una mentora coach latina que yo admiro mucho, mucho, mucho. Y yo vi esa vacante y yo la admiro tanto que para mí fue un chiste. O sea, yo se lo mandé a mi, quien ahora es esposo, dije, jaja, mira esa vacante, ¿tú te imaginas? Dije yo ahí. Y él dije, ¿qué? ¿Aplica? Yo ahí te veo 200%. Y fue la primera vez que yo sentí pasión hacia la idea de trabajar en una empresa. Claro, porque así como yo necesito o idealmente quisiera manejar mi tiempo, una empresa que sea un área que me gusta y encima que me apasione, lo mismo es para donde sea que yo vaya a trabajar. O sea, yo no puedo trabajar en cualquier lado. Yo soy 0 o 100. O sea, si yo trabajo en un lugar X que no me prende, que no me apasiona, yo nunca te voy a dar la milla extra. Ahora, si yo creo en tu empresa, en tu misión, en tu mensaje, y me apasiona lo que voy a estar haciendo y mis tareas, la mejor empleada que tú has visto en tu vida. Y eso mismo lo aplico para mí misma, o sea, mi propio proyecto. También cuando yo me pongo la pila, me va muy bien porque tengo una visión clara, me gusta y me apasiona lo que hago. Mi misión va más allá de mis beneficios propios, sino que algo que yo sé que aporto al mundo y que es necesario y que me así lo he comprobado. Entonces ahí el resultado es infinito. Y bueno, el punto es que después de esa vacante yo encontré esperanza de nuevo en ese mundo laboral y comienzo a priorizar cualquier oportunidad que aparezca, pero que yo tenía que salir de aquí. O sea, con ese trabajo que yo apliqué, yo me sentí un poquito más clara con esa idea de, cada día más no quiero estar aquí donde estoy. Y ya en ese momento salir de mi trabajo se había vuelto más grande que yo. O sea, mi valía, mi sentimiento de capacidad de poder sostenerme a mí misma, mi reto que significaría yo salir de ese trabajo, que sería permitirme ser sostenida por mi pareja, cambiar de esa energía masculina a una energía más balanceada con mi femenina y masculina, de proveer y recibir. Muchísimas cosas que cambiaron ahí. Y al final no me aceptaron en esta empresa, pero yo me di cuenta que fue una prueba para mí misma, porque desde que yo apliqué, yo di la milla extra y un ching más en esa aplicación. Yo estoqueé y averigüé todo el mundo que trabajaba en esa empresa, le escribí por aparte, le dije que cuál ha sido su experiencia, que qué tal trabajar con X persona como líder, y me introduje, me puse a la orden, o sea, como que le dije que apliqué, que estaba muy emocionada, di la milla extra, hice un PowerPoint de proyectos que yo sé que están en carpeta para la empresa y de cómo yo haría los lanzamientos, de estrategias de marketing 360 para varias cosas. O sea, yo hice de todo. Yo hice de todo. Y no me aceptaron, pero me dijeron que le encantó mi aplicación, que para el futuro, no sé si eso se lo dicen a todo el mundo, pero creo que no, porque eso no fue el mensaje general que mandaron a todo el mundo, sino que yo mandé un correo antes para preguntar cómo iba mi aplicación y me respondieron como que manual. Entonces no sé, pero eso no es relevante. El punto es que después me di cuenta, o sea, lo lloré, obviamente, que no me aceptaron porque yo me había ilusionado mucho, pero luego me di cuenta que esa aplicación me sirvió para reconectar con mi poder, que toda esa pasión, ese poder que yo le quería dar a esa mentora que yo admiro tanto, yo tenía que dármelo a mí misma y comenzar a aparecer para mí misma, a dejar de esconderme, a dejar de quedarme en lugares que ya no me sirven, a comenzar a decir que sí a cosas que yo sé que me prenden y creer en que yo soy capaz, creérmelo, buscar evidencia, pero para buscar evidencia tenía que moverme. Entonces ya yo sabía que después que esta vez que yo abriera esta puerta, ya yo nunca la iba a volver a cerrar. Como que algo me decía, ya está tan abierta, viene abriéndose desde abril, que ya no hay manera que esta puerta se vuelva a cerrar. Entonces, haciéndome esta idea ya más real de salir de este trabajo, no como en agosto, que era simplemente como que teórico, me di cuenta de mucho más cosas. O sea, ya fuimos profundizando más allá de la punta del iceberg y me di cuenta que no tengo las mismas visiones que la persona en la que trabajo, ni la misma ética, ni los mismos valores. No me gusta lo que estoy haciendo, ni de acuerdo, ni consumo lo que vendo. No siento que hay consecuencias reales y sentía que mi líder me acomodaba y me delegaba, pero luego lo hacía todo por mí. Entonces, esto es normal porque se puede dar en que padre quiere cuidar a hija, pero eso no me estaba sirviendo a nivel profesional y yo me di cuenta que yo quería un líder, o sea, que me pusiera consecuencias reales, que yo sintiera que estaba en un trabajo más real. Entonces, yo me di cuenta que yo no quería morir haciendo algo que detesto y que ya estaba pesándome hasta chequear los correos. O sea que tuve que destruir muchos juicios de vagancia, etcétera, etcétera. Porque, claro, tú te quedas en un lugar que no te gusta y que no estás queriendo hacer las tareas y la víctima te va a decir tú lo que eres un vago, a ti te debería gustar, tú deberías hacer tu tarea. Y no siempre esa es la solución porque eso es lo que te deja en una espiral. A veces es ¿qué es lo que está causando que tú no quieras ni siquiera enfrentar el día a día? O sea, ¿será que esto es algo que ya no te gusta, que ya no te prende? ¿Será que es momento de un cambio, es momento de buscar otra cosa? O sea, todas esas cosas son válidas mientras tú acciones. No tienes por qué juzgarte de quedarte en un sitio que ya no te prende y que por eso eres vago, que eso era lo que yo estaba haciendo. Entonces, también me di cuenta que habitaba un miedo aún mucho, mucho más profundo de yo irme de ese lugar y no poder regresar. De yo irme de ese lugar, yo sentía que yo iba a traicionar mi familia, que mis abuelos no iban a estar contentos, yo irme y dejar de ayudar a mi familia con la empresa, que qué iban a hacer ahora sin mí, yo irme y que entrara mi pareja a mi puesto y yo resentirlo por un celo que viene de mi inner child, de ser la favorita de papá, yo irme y entonces no poder aportar a mi casa, no tener cómo aparecer para ayudar en los gastos de mi futura casa, que ya yo me iba a casar, agrégale el estrés y todo de que justo todo esto estaba pasando en este cambio tan grande de mi vida, que me iba a casar. Y sin dinero, como que pensar en no tener ese dinero para poder aportar me hacía sentir inferior. Y eso me hizo darme cuenta en contraste de que cuando yo, o sea, pensando en yo con ese ingreso, que incluso un ingreso mayor a mi pareja, yo me sentía hasta un poco superior. Y el powerlessness de sentir que sin dinero no tengo poder de decisión en mi casa, que los planes no se hacen, los planes, como que, ¿qué planes se hacen? Me enseñó el contraste de que mi actitud anteriormente, como que era muy de, ah, no, esto es lo que va, esta es la decisión. Como si el dinero me daba poder. O sea que, literalmente, en todas las áreas de mi vida, yo estaba haciendo al dinero la fuente y me estaba desconectando cada vez más de mí misma. Entonces, aquí yo crucé de un masculino bien fuerte a un hurt feminine bien fuerte. Es decir, de este tengo la capacidad de proveer con dinero, de tomar decisiones, de hacerme cargo, de ser responsable, a un hurt feminine de, mierquina, no voy a tener los mismos ingresos, ni siquiera sé si voy a tener ingresos, cuándo voy a conseguir un trabajo, si no lo consigo, ¿cómo voy yo entonces a generar este ingreso? Y fue bien, bien fuerte como sentirme como princesa en peligro y como menos valiosa por no querer, no tener cómo aportar o pensar que no iba a tener cómo aportar. Entonces ahora me tocaba la vulnerabilidad de recibir la ayuda y el apoyo y el permiso que me estaba dando mi novia en ese momento para largarme y hacer lo que me dé la gana. O sea, él me apoyaba 100% de que, y me apoya todavía, de que yo no tengo por qué estar en un lugar que no me gusta, de que yo tengo que hacer lo que me gusta, de que él confía plenamente en mí, que si yo hago lo que me gusta y lo que él sabe que yo ya sé hacer, pues me va a ir bien, o sea, él confía más en mí que yo misma. Entonces, él, ya yo tenía su apoyo y eso fue oro para mí. Entonces, ¿qué aprendí teniendo su apoyo? Que proveer no viene del dinero, ni del bolsillo, ni cuánto dinero hay en tu banco, sino de la recursividad y habilidad para crear. Y todas las cosas que yo estaba subestimando de mi pareja por ganar menos que yo, y cómo en esta sociedad eso puede ser mal visto, que tu pareja hombre gane menos que tú. Y con todo esto que yo juzgaba, obviamente el sueldo que tenía mi pareja en ese momento se lo ganó él desde cero. El sueldo, y no quiero subestimar como el privilegio, porque eso es parte de, o sea, eso está bien también, pero a mí me dieron una oportunidad en algo familiar que ya existía, privilegio de mi parte, y realmente yo estaba ganando más. ¿Qué es ganar más? ¿Qué es ganar menos? O sea, ganar más es ganar más dinero. Yo estaba ganando más que él, pero yo me sentía más muerta por dentro. Más desconectada de mí. Él estaba haciendo algo más alineado a su propósito. No donde él quería estar, pero un trabajo puente que lo iba a llevar a donde él quería estar. Entonces, como que qué tanto el dinero describe tu éxito o si estás ganando más. Cuando solo calculamos lo monetario en ganar más o menos, nos quedamos cortos en todos los otros retornos en inversión que existen, que va más allá de lo monetario, de energía, de tiempo, de propósito, de misión, de muchísimas cosas, de quién es tu líder, tu equipo, el ambiente, muchísimas cosas. Es mucho más integral de cómo yo lo estaba viendo. Entonces, ahí se abrió un portal nuevo de abundancia, obviamente, más fuerte al dinero que existe en tu cuenta de banco. Entonces, claro que tuvimos conversaciones muy honestas, como el yo decir que tenía miedo a resentir que yo salga de ese trabajo y que él ocupara mi puesto y que eso afectara nuestra relación y mezclar negocio con familia. Entonces, en fin, abrí esa puerta en diciembre y nunca la volví a cerrar. En diciembre me casé por lo civil, por comunidad de bienes, que fue otro reto para mí, porque yo sentía que la comunidad de bienes me iba a quitar mi individualidad y que la separación de bienes iba a proteger mi individualidad. Entonces, hacer de cuenta que somos uno solo, que somos un equipo, fueron también pases que yo tuve que hacer, que me costaban mucho en el momento. Todo esto yo lo estaba moviendo en el mismo 2023 y tengo 41 minutos hablando. Entonces, en diciembre me fui de viaje a México para recibir el año en el que me casaba, 2024. Apliqué para el puesto de la mentora coach que les dije. Aprendí cuando me dijeron que no lo que les dije, que esa energía la tenía que poner para mí. Y esa energía la sostuve hasta hoy, gracias a eso. Todavía estoy puesta para mí gracias a esa aplicación. Entonces, yo miro hacia atrás, terminando mi maestría en Madrid, estoy volviendo un poquito para atrás de nuevo. Póngase en la melisa de julio 2023, el podcast acabado de crearse, casi regresando a Santo Domingo para entrar a trabajar con mi papá. Pónganse en esa situación conmigo de nuevo. Y yo miro hacia atrás y ahora me di cuenta que yo me sentía muy triste por el destino que me tocaba, oigan eso, lo que yo iba a tener que aprender a que me gustara, porque eso era la responsabilidad. Así me sentí eligiendo mi carrera, así me sentí eligiendo mi máster, así me sentí eligiendo mi trabajo. Recuerdo pasear por las calles de Barcelona y las playas de Costa Brava con una amiga y un amigo de la universidad, despidiéndome de esa vida, de esa yo viajera, de esa yo ciudadana del mundo, de esa yo con el alma encendida, vagando por el mundo, conociendo cultura nueva, conectando con persona nueva. Ya eso no iba a poder existir porque ahora la vida era de adultos, la vida se volvía seria, la vida tenía un trabajo que me iba a anclar, como yo sentía, que ese trabajo me iba a anclar y que eso era bueno porque eso era responsable y era adulto y era la vida real. Entonces, ¿realmente era una elección auténtica? Ahora me doy cuenta que no. Probablemente en ese momento sí, o tenía ese punto muy ciego que no me pude dar cuenta y eso es parte de. Y bueno, cuando regresé tuve que redefinir lo que es la responsabilidad para mí, porque obviamente la definición que yo aprendí estaba siendo muy tóxico para mí. Entonces, ¿qué hice? En enero comencé un proceso uno a uno con Rosita, una coach de México que admiro mucho, para trabajar nuevamente un año después mi relación con el dinero y mi capacidad de sostenerme y crear cosas para mí. Ya yo estaba a un mes de casarme y todo esto se estaba moviendo, todas estas aplicaciones de trabajo, todas estas realizaciones de ya no quiero estar donde estoy, toda esta fuerza que nacía de adentro de ahora estoy dispuesta a afrontar lo que viene, qué tanto estoy dispuesta a renunciar sin tener un trabajo seguro, que es lo primero que te dicen que no haga. Entonces, lo trabajé mucho con esta coach que trabaja mucho la relación con el dinero. Mi segunda vez trabajando mi relación con el dinero, esta vez uno a uno. Y wow, cuántos portales me acompañó a abrir Rosita en mi relación con el dinero, de verdad que sí. Esta vez, a diferencia de noviembre de 2023, seguí integrando cosas y aprendí. Perdón, en noviembre de 2022 fue que tomé el curso de abundancia. Entonces, esta vez enero 2024, un año y algo después, aprendí que yo hacía el dinero mi fuente. Yo desde un principio dije, yo voy a tener este ingreso de $3,500 a veraje y esto me va a permitir crear la vida que yo quiero. Y las carteras no me llenaron, los zapatos tampoco, los buenos restaurantes tampoco, la capacidad de viajar tampoco me llenó, el tiempo libre tampoco, manejar mi tiempo tampoco. Yo en un momento llegué a pensar, wow, estoy muy manejando mi tiempo, estoy muy en la casa, yo creo que necesito estructura. Y hoy sé que no era estructura que yo necesitaba, era vida. Y yo estaba pagando con culpa en el trabajo, estaba cómoda y todos estaban perdiendo. Si yo me iba, todos ganaban. Yo me di cuenta de eso porque al yo estar ahí, mi papá me tenía ahí por protegerme, yo estaba ahí por miedo y mi pareja no estaba ahí porque yo estaba ahí y no cabemos los dos. Entonces, si yo me iba, mi pareja entraba al trabajo de su sueño, yo me podía dedicar a lo que me apasiona y mi papá podía contar con alguien que actually iba a hacer el negocio crecer porque le encanta y le apasiona. Entonces, como que todo el mundo ganaba y ya ni siquiera se trataba de mí. También aprendí con Rosita que yo veía la diversión como esta irresponsabilidad, que yo veía mi trabajo actual como lo responsable y que cada vez que yo pensaba en mi proyecto en Sculpture Soul, yo lo veía como una fantasía, un hobby, algo pequeño, un proyectito, como irreal, porque cuando algo me divierte se siente irreal, como una fantasía. Si algo me divierte no puede ser serio y si no puede ser serio no se puede monetizar y si no se puede monetizar pues entonces es un hobby. Entonces todas estas historias que nos comemos, que vienen de lealtades, de familia, de generación en generación, que si no somos conscientes y no nos hacemos la pregunta nos quedamos en el mismo loop repitiendo los mismos patrones manifestados de diferente manera de generación en generación. Entonces, ¿cuándo vamos a entender que el esfuerzo no equivale a resistencia, que la responsabilidad no equivale a seriedad, peso y condena, que la diversión no equivale a fantasía, que la diversión es de los mayores catalizadores de tu capacidad de crear cosas nuevas para ti, por ende de monetizar, por ende de atraer dinero a tu vida desde un lugar más relajado y con más facilidad? Parezco que estoy en una iglesia evangélica, perdón, no quiero, siento que estoy predicando una religión, pero es que de verdad yo me movió tanto con este tema que no tengo otro tono para decirlo, lo siento. No lo siento. Y que la fuente no es el dinero. Tú eres la fuente de lo que tú decides crear y el dinero te acompaña. El dinero es un potenciador de lo que tú ya decidiste que querías crear. El tú desear crear algo, moverte para eso, el universo literalmente conspira contigo. Lo que tú manifiestas, literalmente Dios te acompaña cuando ese deseo viene del alma, cuando ese deseo es más grande que tú. Y cuando tú empiezas a ver evidencia de eso, ya no hay vuelta atrás. No hay espacio para volver a cerrar esa puerta. Si yo me iba, se sentía como un calling. Como que si yo me iba de este trabajo, ya lo había descubierto, que se sentía como un llamado. Como de ahora yo tomar este reto, que es ser sostenida por mi pareja, más sin sentirme inferior. Dejarme guiar, vivir más suave, dejarlo a él liderar, confiar en él, apoyarme de él más, sosteniéndome a mí misma. Es como ese balance entre me apoyo de él, pero me sé sostener a mí misma. Y ahora yo creo la vida que quiero y el dinero me acompaña. Y como yo he visto esos frutos, no sé, señores, yo después voy a tener que hacer un episodio de manifesting porque últimamente mi alma desea, o sea, me pasan cosas, es rarísimo. Yo cada vez estoy entendiendo la manifestación a un nivel mucho más integral. Es decir, no viene desde el ego de como que, ah, déjame pensar ahora qué quiero manifestar. Y lo digo en alto y pasa. No. Pero cuando viene desde el alma, o sea, me han pasado por lo menos 5 cosas en las últimas 3 semanas que mi alma desea en el momento y yo lo presencio y se vuelve realidad. Al instante, a menos de un día después de mi alma haberlo deseado. Hasta con lo más cotidiano. Ay, si hubiera una papita hecha gourmet en la nevera ahora que yo llegue para yo no tener que cocinar. Abro la nevera. ¡Pap! Alguien hizo papa gourmet. Ay, no tengo plan en Semana Santa. Qué rico estaría un Samaná. 30 minutos después, nos prestaron un apartamento en Samaná. ¡Wow! Y yo, ¿qué está pasando con el universo? ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! No me acuerdo los otros ejemplos, pero yo los he ido como evidenciando en mi grupo de amigas coaches. Porque de verdad que uno no se puede inventar esto. Uno, you can't make this shit up, es lo que yo decía esta mañana.
Entonces, nada, estoy aprovechando ese momentum, dándome cuenta que el universo conspira contigo cuando tú estás conectada a tu verdad, cuando tú das pasos alineados, cuando tú realmente sueltas eso que ya no te sirve. Y la vida me ha estado dando más y más evidencia de que cada vez que suelto eso que no me sirve, más puertas se abren para mí. Y yo sé que es un cliché, que todo el mundo te lo dice, que esto es obvio. Y yo sé que esto no ayuda porque tú me escuchas a mí y dices, ah, claro, pero ese fue tu caso, no el mío. Y eso mismo decía yo, o digo yo a veces todavía, pero la realidad es que es eso mismo. Yo nunca te lo voy a poder asegurar porque es algo que tienes que evidenciar tú misma y dar ese salto con esa incertidumbre, sí. Pero yo soy fiel creyente de que mientras más tú estás alineada con tu verdad, el universo conspira contigo. Entonces, ¿qué cuento primero? Vamos a hablar del closet sale. Yo estaba muy desconectada con mi capacidad de generar ingresos para mí que no sea del brazo de mi papá o del trabajo de mi papá o dos, tres cheles de una asesoría o un coaching que yo hacía y después duraba 3 meses sin volver a hacer. Entonces, ahora más que dinero, yo estoy manifestando cosas que yo quiero para mí, que son sostenibles, que yo me imagino haciendo en el futuro, que realmente me inspiran, que me llaman. No voy a contarles más a detalle porque quiero respetar mi proceso, pero estoy jugando, y me encanta la palabra jugar ahora, con unas asesorías que me tienen muy emocionadas de algo que ustedes creo que no se imaginan. Estoy jugando con un coaching para novias exclusivamente, un programa especial que la primera vez que lo voy a presentar va a ser el miércoles. Estoy jugando con cosas fuera del mundo del bienestar como influencing, cosas de skincare, cosas de fashion como lo fue el closet sale. Distintos negocios que se me ocurrieron después de la boda, como que distintas maneras de generar. Y jugar con eso me está haciendo entender que lo chulo es el proceso y el show up para ti y no lo que tú retornes monetariamente de eso. La idea es seguir en acción alineada, seguir construyendo cosas long term que tú de verdad quieres para ti, que se alineen contigo. Y el dinero es el side effect, el dinero va a llegar. Y yo sé que eso no hace sentido para algunos, no es algo muy lógico, pero es algo energético que yo estoy sintiendo mucho. Y como les dije al principio del episodio que íbamos a hablar de dinero ping-pong, me encantó que este closet sale se planeó el lunes pasado, hace 7 días. Teníamos un tiempo cosechando lo que sí, sí o no, y el lunes fue que dijimos, ah, ok, vamos, el sábado. O sea, faltaban 5 días y medio. No teníamos nada, solamente el local. Había que pagar el local, invertir en los racks, conseguir una marca que nos haga un brindis, conseguir alguna picaderita de aquí para allá, sacar toda la ropa, ponerla en el Excel, ponerle sus códigos, ponerle los precios. O sea, todo en esa semana. Considerando que ya yo tenía un evento presencial, mi primero ever, esa misma semana, y todas las chicas otras que tienen sus horarios y trabajo regular del día a día, y nosotros parimos ese evento en 5 días y medio. Yo todavía me sorprendo. Y lo grande es que quedó bien, o sea, todo salió alineado. Conseguimos un brindis de marca con 5 días de antelación. Fue una locura. Y, o sea, yo todavía no supero lo bien que me fue. Tuve muchos aprendizajes, me fue mejor en Instagram, en mi cuenta, creo que lo dije al principio, que en presencial. Igual me sirvió para networking, fue super fun, me sirvió para aprender eso, que la próxima vez lo puedo hacer virtual. Siento que a ustedes les gustó más hacerlo por Instagram y a mí también, honestamente, midiéndome ropa en mi cuarto con un podcast hecho, ah, la vida que quiero. Entonces, yo generé, señores, en esta semana, para yo y para amigas mías que les vendí pieza también, 170 mil pesos en 6 días, entre presencial y mis redes. Y yo recibí de eso, bueno, voy por 70 mil. Y fue como que yo recibí esto divirtiéndome, jugando en la cámara, modelando ropa, obviamente sacando piezas que yo estaba lista que le contribuyeran a otra persona y me hace súper feliz todas las que participaron. Pero, wow, como que yo soy capaz de eso y más. Esto es solamente una pequeña evidencia. Y no quiero hacer como que, ah, porque la tipa hizo esto en una semana, entonces ahora ya cree que se puede comer el mundo. No. Pero yo siento que eso fue un mensajito de Dios que me mandó de que yo soy capaz y que yo debo seguirlo intentando. Y algo más lindo aún, que puede sonar bubu, pero que me parece muy real, es que yo antes de intentar vender yo había mandado mi ropa a una persona tercera que hace ese negocio, que un poquito más masivo, y a otra un poquito más curada, que descubrí después, que también mandé. Y luego surgió lo del closet SEO, muy intuitivamente fluyó. Y donde mejor me fue, señores, fue haciéndome cargo yo misma. Haciéndolo yo, confiando en que yo puedo también. Y esto no es, no quiero que lo vean como, ah, entonces la lección es hazlo todo tú. No, sino que en este preciso caso, para mí personalmente, yo tenía que probarme que yo no necesito un tercero para ser sostenida. Yo me sostengo a mí misma y yo tengo el poder de tanto de ser contratada para una charla, ser contratada para un trabajo, de que me compren ropa a mí directo, aunque yo hable de bienestar y ahora un día random voy a hablar de ropa. Como que cuando nos encasillamos en una sola área, como que nos limita a muchísimas otras cosas que pueden nacer si no abriéramos a qué más es posible. Y para mí eso fue una lección bellísima. Y yo tenía dos cosas que decirles antes de cerrar este capítulo y comencé por contarles del closet. Ahora no me acuerdo cuál era lo otro, pero voy a confiar en que es que la otra parte de la historia es que en acompañamiento de Rosita, ella me hizo ver cuáles eran mis ahorros para cuántos meses de futuros gastos fijos de cuando yo me mude de mi casa, que esté mi apartamento listo, me dan esos ahorros, o sea, realísticamente. Y cuando yo me di cuenta que yo tenía muchísimos meses de ahorro, ni siquiera así yo me atrevía a irme de este trabajo, pero con acompañamiento de Rosita pude llegar a ponerme un tiempo límite. No voy a decirles mi último día de trabajo porque quiero reservar esa parte del proceso para mí, respetar eso. O sea, como que esperar a que pase para que ustedes me vean. El día que yo publique en Instagram, me fui. Y el que sabe, sabe. Tú, si me escuchaste hoy hablando, vas a saber que fue que me fui de este trabajo y que me elegí a mí. Y que me abrí a seguirlo haciendo por el resto de mi vida. Y por eso yo dije, desde que me casé, que este año para mí, o esta temporada al menos, se llamaba I'm engaged to myself. Yo estoy en total compromiso conmigo misma y eso no siempre va a ir con la lógica del sistema de la sociedad. Si llega el último día de trabajo y yo no tengo un trabajo fijo, yo me voy a ir de este trabajo. Y muchos van a decir que loca, ella se acaba de mudar y se casó y tiene todos estos frentes abiertos y entonces ella va a renunciar sin algo seguro, eso no es responsable, eso es loco. Pero hay cosas que no son lineal, hay cosas que no hacen lógica, hay cosas que no hacen sentido, hay cosas que van mucho más allá, que son energéticas, que se sienten y uno tiene que saberlo cuando ya no puede más. Yo siento que me estoy deprivando de muchas oportunidades, de muchos espacios de crecimiento por energéticamente todavía estar atada a este lugar que yo ya sé que no quiero estar. Entonces, can't wait para esa fecha. Can't wait para casarme conmigo. Can't wait para volver a sentirme viva. Y no me importa quien diga que estoy romantizando mi vida. Ojalá y todos podamos romantizarla. Ahora mismo una parte de mí está, esto es lo que una loca, parece una fantasía. Si ella vive en una burbuja, si ella cree que ella va a vivir bien pensando así, pues, wow, no se toma en serio la vida y no me importa. Cada quien tiene su trabajo interno que hacer y a mí me toca tomarme la vida menos en serio, lanzarme más, confiar en mí y jugar más y preocuparme menos. Así que donde sea que esto me lleve, confío plenamente en el aprendizaje que me traiga. Ninguna decisión es absoluta, siempre se puede volver a elegir de nuevo. Eso es algo que me enseñó mi coach. Así que cada día tengo menos miedo y cada día confío más en mi pareja, así como nacimos la mujer para confiar en nuestra pareja, desde esa energía femenina relajada, desde esa confianza. Y obviamente hoy estoy grabando esto de un lugar de claridad. Mañana no significa que me sienta así, pero qué bonito presenciarlo, compartirlo y grabarlo para volver a escucharlo. Así que si te identificaste con algo de lo que yo dije hoy, qué bueno, please escríbeme. Fue un episodio que dije muchos facts personales, la verdad. No sé si después me arrepiento de grabarlo, pero espero que no. Yo siento que no. Esto es una conversación que más de nosotros tenemos que tener. Tenemos que comenzar a cambiarle la definición a lo que es la responsabilidad, a lo que es la diversión, a lo que es el trabajo que te dijeron tus padres que hagas para siempre, a las elecciones de carrera que estamos haciendo. Si lo estamos haciendo porque me veo exitosa, si lo estoy haciendo porque de verdad se alinea conmigo. Por mucho tiempo yo pensé que tener ese dinero en la cuenta ya yo había llegado al éxito, hasta que me empecé a pagar y a pagar y a pagar poquito a poquito. Y no hay nada más lindo que atreverte a hacer lo que te gusta. Y todavía yo no estoy al otro lado para decirte si me fue bien, si no, pero yo ya por el proceso y la decisión y el decirme que sí a mí misma ya me siento exitosa. Mucho más exitosa que cuando tenía esos 3.500 en la cuenta mensual. Y todavía me queda hasta, no voy a decir hasta cuándo, de eso, de ese ingreso mensual, pero hasta el último día que yo misma marqué para mí. Así que, en total neutralidad, te comparto esta historia y espero que te lleves lo que te tengas que llevar de aquí. Muchísimas gracias, Souls, y nos vemos otro martes en este espacio tuyo y mío.